Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Antonio Díaz. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Lenta la rehabilitación de escuela dañada por sismo en Autlán. En Tenamatzlán aprueban plan de desarrollo y gobernanza. Presupuesto de Tecolotlán en 2023 será ejercido con participación de la ciudadanía. Sui Generis Teatro clausura pabellón cultural de la Feria del Grullo 2023. La Casa de la Cultura de Autlán ofrecerá un taller de danza contemporánea. En la Señal Universitaria, Centro de Formación en Periodismo Digital inicia 2023 con 5 cursos en línea. En la Señal Estatal, pese a mayor castigo, siguen asesinatos de policías en el estado. En la Señal Nacional, a investigación, 154 funcionarios por desaparición forzada. En la Señal Internacional, Polonia dispuesta a entregar tanques a Ucrania con o sin acuerdo de Alemania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 24 de enero del 2023, mañana en la que han transcurrido ya 24 días por transcurrir 342. Esta es la semana número 4 de este año. Antes de iniciar, queremos agradecer a todas las personas que hacen posible que este espacio informativo esté al aire. Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria, nuestro compañero David Mejía en la producción y como reportero, Jacqueline Contreras como reportera, nuestro compañero Israel como operador técnico y en la transmisión en redes sociales, y al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz. Le recordamos que puede establecer contacto con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación, teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32, teléfono de WhatsApp 317-121-2325. Le damos la más cordial bienvenida y iniciamos con toda la información.
Señal local.
Lenta la rehabilitación de escuela dañada por sismo en Autlán. La escuela primaria Cosío Vidaurri resultó con afectaciones luego del sismo del 19 de septiembre y sus réplicas. Se cumplen 4 meses desde que los alumnos tuvieron que regresar a formato de clases híbridas por falta de aulas. Escuchemos.
El sismo del 19 de septiembre causó daños estructurales y desplazamientos en las aulas y sanitarios de la escuela primaria Cosío Vidaurri en el municipio de Autlán. De acuerdo al dictamen emitido por Protección Civil, las aulas no están en condiciones de ser utilizadas al representar un riesgo para los 400 infantes, quienes ahora estudian bajo formato híbrido, asistiendo 3 días presenciales a la escuela y 2 días con actividades a distancia. Algunos dentro de los 3 salones hábiles que quedan en el plantel, otros bajo toldos improvisados. Ana Margarita Hernández Morán, directora de la escuela primaria Cosío Vidaurri, explicó que la escuela no ha tenido intervenciones desde hace más de 40 años y que el temblor del 19 de septiembre solo evidenció una necesidad que ya había sido identificada y notificada ante la Secretaría de Educación, pero de la cual no se recibió respuesta. Con esfuerzos del Ayuntamiento de Autlán se consiguió rehabilitar el área de baños. No obstante, es necesaria una rehabilitación a fondo. Aunque el presupuesto requerido para rehabilitar la escuela ya fue enviado al área de validación, la acción por parte de la Secretaría de Educación es tardada.
Yo ya había reportado la situación de los techos desde hace mucho tiempo, porque en las lluvias muchísimas goteras. De hecho, hasta había grabado videos de las condiciones y se las había compartido. Las mamás también ya habían hecho como su petición en esas redes sociales. Yo había visto, había observado eso. Pero, pues yo supongo que son tardadas. Ahora, esto que haya venido ese temblor, a lo mejor puso como en foco rojo la escuela. Se pudiera decir que hasta nos benefició, porque así sí fuimos pues observados aquí en la escuela, porque si no hubiera pasado a lo mejor eso, pues no sé qué tendría que haber pasado para que nos hubieran prestado atención, porque sí se habían hecho gestiones en cuanto a la rehabilitación de los techos y no habíamos sido beneficiados, al parecer pues ahora sí.
Mientras tanto, padres de familia contemplan cambiar a sus hijos de escuela, pues el formato de educación a distancia no funcionó durante el periodo de pandemia.
Pues desgraciadamente los niños ya arrastraban un daño por la pandemia y este, pues, sí fue preocupante porque luego nos dimos cuenta de los bajos resultados, de que realmente esa educación a distancia no funcionó muy bien. Aquí en el ámbito de la primaria no nos funcionó. Entonces, por eso mismo se le propuso a la supervisora y ella nos autorizó el estar trabajando de manera híbrida, porque si nos basábamos en ese oficio que emitió Secretaría después del temblor, nos deberíamos de ir todos a la virtualidad. Por eso mismo solicitamos eso, para no seguir afectando todavía más. Pero sí vemos que con las gestiones que se han hecho, tanto yo como la supervisora, pues hemos logrado resultados, porque ya nada más falta que emitan la validación y ya se empiece a rehabilitar nuestra escuela.
El personal docente de la primaria pide a las autoridades resolver la problemática para no atrasar más el desarrollo educativo de los menores, pues el estudiar bajo formato híbrido y en toldos a la intemperie en esta temporada invernal no forma parte de los requerimientos de una educación de calidad. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en más información, en el municipio de Tenamatzlán aprobaron plan de desarrollo y gobernanza. En la sesión ordinaria de ayuntamiento número 26 se presentó, discutió y aprobó el plan de desarrollo de gobernanza 2023-2024 con visión al 2030. En Tenamatzlán, Jalisco, mismo que busca metas de gobierno y también el camino que han de seguir para cumplirlas. Es David Mejía quien nos tiene todos los pormenores.
Primera vez desde hace 25 años, en la primera sesión de cabildo que se celebró este año en el municipio de Tenamaxtlán, se discutió y aprobó el Plan de Desarrollo y Gobernanza de Tenamaxtlán 2022-2024 con visión al 2030. José Manuel Cárdenas Castillo, presidente municipal de Tenamaxtlán, refirió la importancia y trascendencia que tienen estas acciones, ya que ayuda a marcar la pauta de a dónde se quiere llegar y cómo se quiere llegar a las metas trazadas como gobierno municipal.
Y comentarles la importancia y trascendencia de estos proyectos, porque teníamos años, yo creo que unos 25 años, que en el municipio no se hacía un plan de esta naturaleza. Un plan en donde se dirija una visión de dónde queremos llegar, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar y por qué queremos llegar ahí. Entonces, es algo muy importante, es algo que nos marca de alguna manera, no es una tendencia, pero una agenda en los trabajos para el crecimiento, como lo decíamos, de nuestro municipio.
Por su parte, la síndico municipal del ayuntamiento, Cristela García, al respecto mencionó que un plan como el que se busca implementar es esencial para el municipio.
Gobernanza es esencial para el municipio. Muy importante comentar que en cierto momento pasa a ser como obligatorio. Hay programas y hay direcciones o áreas o plataformas como lo es Transparencia, que nos requiere que cada uno de nuestros proyectos esté enlazado al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Y en cierta manera, este plan se enlaza con programas estatales y con visiones de gobierno en tema federal. Por eso aquí el tema de que sea obligatorio manifestarse como una visión hacia el año 2030.
El alcalde agradeció los comentarios y sugerencias de los regidores para así hacer las correcciones necesarias a este plan y esté lo más completo posible con esta visión para el 2030. Para Señal Informativa, David Mejía.
Y ahora en el municipio de Tecolotlán, se dice que el presupuesto del 2023 será ejercido con participación de la ciudadanía. Los más de 116 millones de pesos a los que asciende el presupuesto del municipio de Tecolotlán para este año serán destinados conforme a los comités vecinales, agencias y delegaciones considere como prioritarios. Nuevamente David Mejía nos informa.
Para el año 2023... el municipio de Tecolotlán aprobó un presupuesto que asciende a los 116.557.098 pesos, mismo que es mayor en comparación del presupuesto del año anterior. Arturo Eliud Saldaña Vázquez, alcalde del municipio de Tecolotlán, explicó en entrevista para este medio cuánto ha crecido el presupuesto en comparación al del año anterior, mencionando también los rubros en los que se aplicará el presupuesto y destacando la participación ciudadana.
Sí hay una diferencia de manera general, porque el año pasado no hubo un enfoque a darle presupuesto participativo como lo pensábamos, en que la gente pudiera decidir, pero sí hay un porcentaje, aproximadamente el 7% del presupuesto general, que va enfocado a la obra pública, y que también estaremos haciendo reuniones, ahora que ya tenemos todos los presidentes de los comités de barrio, los agentes y delegados, que al final son representantes del pueblo, para participar con ellos en la decisión de cuáles son las obras prioritarias. Eso a diferencia del año pasado, que bueno, era el primer año, por decirlo así, de administración, y no se tenían todavía todos los presidentes de cada uno de los comités de barrio. Ese ha sido un ejercicio muy importante de participación ciudadana.
El alcalde precisó que gracias a la participación ciudadana por medio de los comités de barrios, agentes y delegados, es como se ha podido priorizar la inversión del presupuesto, ya que es la misma ciudadanía, ya que en base a las necesidades y prioridades, decide en dónde será aplicado el recurso.
Sí, definitivamente. El ejercicio de la participación ciudadana con los comités de barrio, los agentes y delegados nos ha permitido ir recabando y priorizando las necesidades, ¿no? Que siempre la gente lo que dice, que no nos falte el agua, que no falte la recolección de residuos, que no falte la rehabilitación e instalación de los drenajes, que también es algo prioritario, y que desafortunadamente a veces los gobiernos, pudiera ser entendible que no le pudieran invertir después de tantos años a esto, porque los drenajes no se ven, son obras que quedan, ¿no?, por debajo del suelo, pero que sí satisfacen una necesidad, ahora sí que hasta en temas de salud para la ciudadanía. Entonces, por eso hubo un enfoque más de cambiar el presupuesto del año pasado a este año, hacer un enfoque de participación donde todas las fracciones del ayuntamiento nos involucráramos en opinar y decidir juntos en qué queríamos gastar el recurso.
Por último, el alcalde precisó que en el enfoque que se le dé al destino del presupuesto será muy aparte a las gestiones que durante el año él pueda llevar a cabo. Para Señal Informativa, David Mejía.
Son ya las 9 de la mañana con 16 minutos, tiempo justo para hacer nuestro primer corte de estación. Le invitamos a que continúe en la sintonía.
Estás escuchando Señal Informativa con Antonio Díaz.
Y estamos de regreso en esta emisión de Señal Informativa, y bueno, le informamos que la SEMADET invita a la Semana de la Educación Ambiental. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora este próximo 26 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, a través de la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, invita a la Semana de la Educación y Cultura Ambiental, que inició este 23 y concluye el 28 de enero. Durante esta semana se llevarán a cabo conversatorios virtuales que serán transmitidos en vivo a través de la página de Facebook de la SEMADET. Ahí mismo quedarán disponibles para quien guste verlos en diferido. En estos conversatorios se va a dar a conocer la diversidad de actividades educativas y culturales para la sustentabilidad que se realizan en Jalisco, desde la gestión estatal a través de las juntas intermunicipales de medio ambiente y áreas naturales protegidas, también a nivel local con gestión municipal y a través de las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil. Esas actividades iniciaron el lunes 23 de enero con la participación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca baja del río Ayuquila, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte, en el que se dialogó sobre la educación ambiental en las intermunicipales. Más en el transcurso de la semana le tendremos información sobre estos conversatorios. El segundo conversatorio tratará sobre el abordaje de esta agenda desde lo local y se llevará a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana y contará con la participación de los ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, así como el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana Metropolitana de Guadalajara. El día jueves 26 de enero a las 3 de la tarde se realizará el conversatorio virtual con la participación de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la educación ambiental. Y el viernes 27 de enero a las 10 de la mañana concluyen los conversatorios con la participación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Estero El Salado, el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila y el Paisaje Biocultural de la Sierra Occidental de Jalisco. Bien, pues esta es una invitación de la SEMADET y en el transcurso de la semana les estaremos dando a conocer los pormenores de estas actividades que justamente difunden lo que se realiza en materia de cuidado ambiental aquí en Jalisco. Y bien, en más información, Sui Generis Teatro clausuró el pabellón cultural de la Feria El Grullo 2023. Además, el grupo Sui Generis Teatro ofreció un curso de comedia del arte dirigido a los estudiantes de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur.
Con la representación de la obra El Lazarillo de Tormes, este domingo 22 de enero el grupo Sui Generis Teatro clausuró las actividades del pabellón cultural de la Feria El Grullo 2023. Con esta novela clásica española adaptada a la comedia del arte, el grupo oriundo de Zapotlán el Grande llega a su séptima presentación, siendo El Grullo el primer escenario fuera de Zapotlán en el que se presentan y por primera vez en un espacio al aire libre, informó Adolfo Gavilanes, director de Sui Generis Teatro.
Pues el montaje que presentamos se llama Lazarillo de Tormes, el cual es una adaptación, hicimos una adaptación de la novela clásica del siglo XV, es una novela española y la adaptamos al estilo de la comedia del arte, que es un género teatral. La presentación aquí en El Grullo, como bien dices, fue la clausura, fue el día 22, el domingo, a las 6:30, ahí nos estuvimos presentando en la presidencia antigua, y la verdad para nosotros fue muy grato, es la primera vez que con esta agrupación, específicamente, y este montaje, estamos fuera de Zapotlán el Grande. El grupo tiene que nació desde, se puede decir que estrenó, que vio los escenarios por primera vez desde noviembre del 2022, y esta es nuestra séptima función. Esperamos tener muchas y muchas y muchos años, y esta función en especial, aparte de ser la primera que está afuera de Zapotlán, también es la primera que es en un espacio abierto, por así decirlo, y que tiene que ver mucho, tiene mucho significado para nosotros, porque antes la comunidad del arte se hacía en las plazas de los pueblos, se hacía en espacios abiertos y era la manera en la que todo el mundo se acercaba y veía ese tipo de representaciones. Entonces poder hacerlo ahora en un espacio abierto como la presencia antigua de El Grullo es muy reconfrontante para nosotros.
Además de la puesta en escena, el grupo Sui Generis Teatro impartió un taller de comedia del arte dirigido a los estudiantes de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Adolfo Gavilanes se dijo sorprendido por la respuesta de los estudiantes y por el impulso de las artes que se está dando fuera de la zona metropolitana de Guadalajara.
Fue sorprendente, la verdad, es la primera vez que estoy en El Grullo y creo que la carrera es nueva y la verdad es grato ver que se está impulsando las artes no solamente en la capital del estado, sino que también en otros municipios dentro del interior. Me dio mucha alegría ver que no solamente los que van orientados a la especialidad de escénicas, en este caso de danza, estuvieron interesados, sino que también hubo gente de la especialidad de artes plásticas. Y me da mucha alegría, ¿por qué? Porque en la comunidad del arte se trabaja con máscaras y las máscaras, pues prácticamente es necesario un artista plástica para poder realizarlas, ¿no? Y es donde se pueden conjuntar fácilmente y de primera mano las dos diferentes especialidades o dos diferentes artes, ¿no? Que es la representación teatral, actoral, junto con la plástica de la máscara.
Sui Generis Teatro invita a estar pendientes de las actualizaciones y próximas puestas en escena de la compañía, las cuales pueden consultarse en sus redes sociales, @SuiGenerisTeatro. Señal informativa, Antonio Díaz.
Y bueno, les recordamos que durante esta semana se están llevando a cabo las cátedras inaugurales del calendario escolar 2023A y bueno, el día de hoy corresponde a la carrera de abogado a las 12 horas en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Se estará impartiendo la cátedra Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Fiscal. Esta cátedra inaugural contará con la participación de la maestra Ferlia Adaí Jacobo Ceguera y el maestro Emanuel Rivas Náñez. Bien, para que esté al pendiente de, pues, de estas cátedras inaugurales y, bueno, se pueda beneficiar de todo el conocimiento que en ella se imparte. Y en más información, en el aspecto cultural, le informamos que la Casa de la Cultura de Autlán ofrecerá un taller de danza contemporánea. A través de la coordinación de la Escuela de Arte se llevará a cabo por primera vez un taller de danza contemporánea. Jacqueline Contreras nos tiene la información.
La Casa de la Cultura Autlán, a través de la coordinación de la Escuela de Artes, llevará a cabo por primera vez un taller de danza contemporánea. Este taller fue diseñado y será impartido por la licenciada en danza Verónica Marisa, quien cuenta con experiencia en el ser tallerista en diferentes clases de danza. Esdras López Mundo, director de Arte, Cultura y Educación, detalló que el objetivo general del taller es ofrecer a los interesados las herramientas que les permitan desarrollar a plenitud sus capacidades físicas, su expresividad, imaginación y creatividad a través del ejercicio práctico, por lo que se recomienda que pueda asistir a partir de los 7 años de edad. Como todos los talleres de la Casa de la Cultura, es también gratuito. Y para inscribirse, basta con dirigirse a las instalaciones proporcionando el nombre, comprobante de domicilio, identificación y, para menores de edad, copia del INE de su tutor o tutora en un horario de 2 de la tarde a 8 de la noche de lunes a viernes. Diferentes talleres artísticos estarán próximos a realizarse, en donde se espera que haya una buena participación por parte de la población.
Porque también tenemos otros talleres artísticos que pueden llamar por teléfono a este mismo número, al 317-38-229-91, de las 2 de la tarde en adelante, para pedir información sobre los demás talleres, aparte de ese de danza contemporánea.
Los miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde es el horario en el que se llevarán estas sesiones. Se recomienda llevar ropa cómoda para realizar las actividades de una manera adecuada. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Clima.
Y bueno, vamos a escuchar cuál es el pronóstico del tiempo para el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos entrada de vientos en altura junto con la cuarta tormenta invernal. Se espera que den paso a rachas de viento y temperaturas gélidas en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango. Por otro lado, el frente frío número 27 se dirige hacia la península de Yucatán, manteniendo vientos fuertes, lluvias y descenso de temperaturas sobre el Golfo de México. Asimismo, continúa el amanecer frío en gran parte del país, con temperaturas más bajas en zonas altas de las sierras. Finalmente, en Jalisco, se espera sol y nubes con temperaturas bajas al amanecer y ambiente templado en el día. Para Autlán de Navarro, Autlán, se espera que continúen frío el amanecer, noche y madrugada. Se espera un día soleado con intervalos nubosos, temperatura máxima entre 26 y 27 grados, mínima entre 11 y 12 grados, el viento variable, la salida del sol a las 7 horas con 35 minutos y la puesta de sol a las 18 horas con 45 minutos. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente y bendecido martes. Gracias.
Y son las 9 de la mañana con 29 minutos, hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos a nuestro espacio de entrevista.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal Entrevista.
Y esta mañana en nuestro espacio de entrevista le damos la bienvenida a Ari Simón. Ella es candidata del gremio Pollos aquí en Autlán. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí acompañándolos esta mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Y también está aquí con nosotros en cabina el maestro Orlando Ramírez. Él es presidente del gremio Pollos aquí en Autlán.
Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio.
Bien, pues gracias a ustedes por acompañarnos y pues bueno, el tema que nos ocupa es justamente, queremos conocer todos los pormenores acerca del proyecto de Pollos este año y pues también queremos conocer pues a la candidata que está representando a esta causa y a este gremio. Entonces, Ari, ¿qué te parece si compartes con nuestra audiencia, pues, quién es Ari Simón?
Bueno, pues, como muchos lo han visto, o al menos pues por ahí me han investigado, soy escaramuza charra desde cuna, pues mi grande pasión es la charrería. Mis padres, mis hermanos, todos son charros, vengo de una familia charra, por lo tanto, pues mi pasión es hacer tradición. Por lo mismo, pues me hizo el Ballet La Grana me hizo la invitación para representarlos este carnaval. Con mucho gusto accedí, ya que, bueno, estuve en el ballet infantil, así como mi hermano ha pertenecido al ballet desde hace más de 15 años, por lo que, bueno, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudarlos? ¿Por qué no estar presentes y, pues, decirle a la comunidad lo bonito que es la tradición y, por supuesto, pues, mostrarle un poco de mí y la cultura que tenemos?
Excelente. Y bueno, además de este proyecto de representar al gremio y participar en este carnaval, y bueno, y de esta tradición que nos platicas de la escaramuza, ¿qué más nos puedes compartir acerca de ti, de tus proyectos académicos?
Actualmente estudio la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Sur. Bueno, además de hacer charrería, me gusta muchísimo estar con las personas, me gusta ayudarlas. Decidí estudiar psicología precisamente por eso. Probablemente me especialice en psicología clínica, en psicoanálisis, precisamente para eso, para ayudar a todas las personas. Son muchas áreas, la verdad es que la psicología me encanta y no estoy todavía 100% segura en cuál área me voy a dirigir especialmente. Pero pues una de ellas es la psicología clínica o la psicología deportiva, que bueno, lo voy a combinar con una de mis grandes pasiones que es la charrería, entonces por esa parte a lo mejor también me puedo ir en psicología deportiva y unirlo a la charrería.
Bien, y bueno, maestro Orlando, nos gustaría que usted nos compartiera pues bueno sobre este gremio Pollos y la causa que este año encabeza, justamente el ballet La Grana.
Sí, bueno, somos una agrupación que tiene más de 50 años ya trabajando. Hemos sido también pues parte del carnaval desde que la agrupación se fundó. Se ha participado de diferentes maneras, a través de desfiles, a través de carros alegóricos, a través de clausuras, inauguraciones. Estuvimos, el grupo fue, en la primera ceremonia de coronación que se hizo en Plaza de Toros. Y de ahí en adelante pues hemos estado participando de diferentes maneras, también trabajando no con gremios específicamente, pero sí con las manolas, apoyándolas en la suerte del mantón con varios gremios. Y bueno, pues la causa, bueno, es una, como comentaba, es una agrupación ya que tiene más de 50 años. Estamos también trabajando para mejorar las condiciones del salón donde se está entrenando, que tengan los jóvenes pues estas condiciones óptimas para mejorar y desarrollar su trabajo. Y para esta gira a Europa que tenemos el próximo verano, que es pues con la representación no solamente de México, sino de Autlán, vamos tanto Ballet La Grana como el mariachi de Oscar Rosales representando a Autlán, una gira de trabajo. Es una gira donde los muchachos pues van a poder desarrollar diferentes habilidades, poder compartir con agrupaciones de otros países como es Japón, como es Inglaterra, como es Colombia, Chile y Perú, y me parece que Egipto también. Entonces van a poder compartir con estas culturas, con estos bailarines, con estos músicos, y llevar algunas tradiciones de México a este público, ¿no? A esta comunidad, a donde vamos a viajar, desde la tradición de Día de Muertos, cómo se vive, la quieren ellos vivir, cómo la vivimos nosotros. También nuestra tradición del carnaval, llevarla para allá también a través de una representación. Y pues bueno, y obviamente pues el programa dancístico que también ya tenemos, ¿no? Que es pues lo que más nos representa en el extranjero, que es pues obviamente los sones jaliscienses y pues entre otros.
Bien, pues platícanos también, Orlando, actualmente cuáles son las condiciones en las que está trabajando el ballet La Grana, quienes lo integran y para cuándo está proyectada esta gira internacional.
Sí, bueno, mira, ahorita el grupo se integra por alrededor de 45 niños y de alrededor de unos 40 también jóvenes y adultos. Pues sí, se trabaja, nos faltan pues varias cosas, como sí, espejos, la duela, ¿no? Para que pues se desarrollen bien ellos y pues bueno, la gira está proyectada para el mes de agosto, sí, son alrededor de 20 días los que se va a estar trabajando. Insisto, es una gira de trabajo, no es una gira de placer o de turismo, ¿verdad? De decir, se va a ir a pasear, para nada. Los muchachos desde las 8 de la mañana ya se está trabajando hasta las 9, 10 de la noche. Se participa ya desde desfiles. Hay talleres para niños y jóvenes ingleses, en donde pues se trabaja con ellos, con algunos bailes, con algunas dinámicas mexicanas, actividades mexicanas. Lo de Día de Muertos, esta parte también es muy importante. Hay desfiles, hay presentaciones con otras agrupaciones y hay una presentación que se hace con todos los grupos juntos. Entonces, pues, sí, es una gira un poquito, sí, pesada, pero de mucho aprendizaje.
Desde luego. Uh-huh. Y bueno, claro que pues una institución como el Ballet La Grana, ya con 50 años de trayectoria, pues desde luego que ha formado a muchísimas personas y ha impactado en otras tantas. Tal es el caso, Ari, nos comentas que fuiste parte del ballet infantil y bueno, además tu hermano formó parte 15 años del Ballet La Grana. Platícanos cuál fue tu experiencia, cómo conoces el Ballet La Grana y qué nos puedes comentar acerca de la forma en que trabajan y lo que han realizado.
La verdad es que es un trabajo arduo, a lo mejor es cansado, pero es una disciplina muy bonita, es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero sobre todo para disfrutar lo que hacen. La verdad es que, bueno, bailar yo creo que expresas, sientes, y es una sensación muy bonita. Digo, yo estuve poco tiempo, pero he visto bailar a mi hermano muchísimos años, a mí me llena orgullo verlo, Y ver a todos, la verdad es que es un progreso hermoso, es un baile y es una tradición muy bonita que yo creo que hay que aprovecharla porque, bueno, como le dice, nosotros van a llevar nuestra cultura a otros países, que yo creo que, bueno, si a ellos se les hace sorprendente, pues nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de tener esta tradición y de poder disfrutarla y llevarla a otros lugares. Entonces, pues sí, la verdad es que es muy bonita y es una disciplina excelente para todos.
Claro, ¿y cómo te sientes que, bueno, que con el trabajo que estás realizando, pues apoyas a exportar el talento jalisciense, pues bueno, y de Autlán, ¿no?, para el mundo?
Muy contenta, la verdad, como lo dije, pues yo soy orgullosamente jalisciense, soy charra, entonces, pues para mí difundir la cultura es lo mejor, y pues yo estoy muy feliz de poder apoyarlos para que ellos hagan lo mismo, y bueno, desde el otro lado del mundo casi, entonces, pues, increíblemente contenta de poder hacerlo y poder estarlos apoyando en esto.
Bien, y bueno, parte del trabajo también que están enfrentando ustedes, pues me imagino que debe ser también arduo, ¿verdad?
Sí, la verdad que nunca habíamos estado en un gremio y la verdad es muy pesado el trabajo, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto. Agradecer a Ari el que haya aceptado, a su familia que ha estado comprometida al 100% con el proyecto. De verdad, nos tiene muy contentos trabajando con ellos, ¿verdad?, por este compromiso que han tenido como familia. Y también comentar que para quien tenga duda de la causa, que si no es una causa legítima o sí o no, comentar que pues desde nuestro punto de vista creo que estoy convencido y testigo de que el arte cómo puede transformar una comunidad a través del arte. Entonces, claro que sí lo es, ¿no? Entonces, estamos trabajando para que estos jóvenes puedan lograr su objetivo y puedan llevar nuestra cultura más allá, ¿no?
Por supuesto. Hay necesidades espirituales también y que justamente se complementan con otras, ¿no? Y hay que atenderlas a todas. Preguntar, bueno, ¿cuáles son parte de los trabajos que están realizando para llegar a las personas y que se sumen a apoyar este proyecto? ¿Cómo las personas pueden sumarse a apoyar el proyecto?
Bueno, tenemos la página en Facebook de Gremio Pollos y en Instagram también. Y estamos realizando actividades como de boteo, rifas, y también tenemos este fin de semana un par de actividades que Ari nos puede comentar más al respecto.
Estamos como invitados para la kermés que se realizará en el parque.
Es en la Plaza Carlos Santana.
En la Plaza Carlos Santana, es una kermés de la primaria Cosío Vidaurri. Bueno, habrá música, habrá artistas, danza, entonces pues ahí por ahí estaremos acompañándolos y haciendo presencia. También en la expo de la Volkswagen, es la primera expo que hacen, pues estará un show muy padre, van a estar exponiendo todos sus vehículos clásicos, etcétera. Entonces es el fin de semana, sábado y domingo, y el sábado es lo de la kermés, entonces para que vayan, apoyen. Y pues por ahí nos estaremos viendo, como lo dice, también estamos haciendo rifas, boteos, y pues estaremos presentes en aquí y allá, en todos lados.
Bien, ¿cuáles son las páginas en las que pueden seguir de cerca las actividades que van a estar?
Es en la página Gremio Pollos 2023 de Facebook, y es la misma dirección en Instagram.
Sí. Excelente. Y bueno, preguntarle sobre las fechas para recordar a nuestra audiencia los tiempos que tienen programados para hacer sus actividades y cuándo se realiza la selección de reina.
Sí, bueno, tenemos la selección de reina, el cómputo es el sábado, si mal no recuerdo, 18 de febrero. Es el día del cómputo. El entierro del mal humor, pues es el sábado 11 de febrero, el entierro del mal humor. Y el 16, es el viernes 16, es el día de Gremio Pollos.
17,
perdón. Sí. Sí, viernes 17, Gremio Pollos, es el día de Gremio Pollos. Y que, pues, hasta ahorita, pues no tenemos todavía bien claro si va a haber un evento en la tarde o se va a hacer la presentación dentro del toro de once. Todavía ha sido un día siempre ha sido un día como complicado, pero el sábado sí, el sábado por la noche se llevará el cómputo.
Bien, y bueno, en este tiempo que han estado pues ya trabajando, ¿cómo han visto la respuesta de las personas? Parece ser que, bueno, venimos de un periodo de pandemia donde el carnaval como que hasta cierto punto se ha sentido un poco limitado, ¿verdad? Pero parece ser que este año pues ya regresa en su plenitud. ¿Cómo han visto la respuesta de la gente, la motivación, justamente pues también por esa tradición que son las reinas?
Pues muy bien, hemos visto a la gente muy positiva, hemos estado en diferentes fiestas, ferias que se han estado realizando desde noviembre a la fecha, y pues sí hemos visto que la gente pues ya tiene ganas de divertirse, de fiesta, porque sí, como mencionabas, el año pasado se estaba con que se hacía, no se hacía, no hubo algunas actividades como el entierro del mal humor. Entonces, pues ahora que parece que viene todo completo, pues la gente la vemos como muy entusiasta.
Bien. ¿Y qué expectativas tienen de este proceso?
Pues ahora sí que recaudar lo más posible para el ballet, para que pueda desarrollarse de manera óptima, para que puedan también apoyarse para su gira. Claro, pues agradecer a todas las personas que me han estado apoyando, la verdad es que no tengo palabras para agradecerlo. Han sido muy lindos conmigo y la verdad es que hayan estado a todas las personas que constantemente, pues aunque sea con un mensaje, pero me apoyan. Y obviamente, pues que sigan apoyando, que por ahí un mensaje, como quien dice, un pesito y dos pesitos, pues hacen la diferencia. Entonces, pues muchísimas gracias y espero que lo sigan haciendo, que nos sigan apoyando.
Bien, y bueno, ya acercándonos a la parte final de esta entrevista, ¿algo que quieran agregar, para algo que quieran acotar, compartir con nuestra audiencia?
Sí, pues agradecerles todo el apoyo que nos han brindado durante estos meses, ¿verdad? Que nos sigan apoyando. Sabemos que es una situación difícil, la cuesta de enero, entre otras cosas, y que los esperamos este fin de semana, ¿no? El sábado que vamos a estar presentes en la kermés en la Plaza Carlos Santana, y el domingo en la Feria de la Volkswagen. Vamos a estar también ahí para que nos apoyen.
Sí, agradecerles muchísimo y pues por supuesto invitarlos al carnaval, que es del 11 al 21 de febrero. Pues los esperamos con los brazos abiertos y esperamos verlos aquí pronto.
Excelente, pues ya escuchó usted. Bueno, acabamos de conversar con Ari Simón, candidata del gremio Pollos de Autlán, y el maestro Orlando, presidente del gremio, bueno, que este año van por el ballet La Grana. Son 9:46, hacemos nuestro último corte de estación y regresamos con más en Señal Informativa.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
Señal Opinión.
Y en nuestro espacio de opinión y análisis, esta mañana le damos la bienvenida al maestro Jesús Medina, académico del Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario. Maestro, buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí, mira, mandando un saludo desde este martes frillito, como están amaneciendo la mayor parte del tiempo. Quisiera comentar nada más de que concluyó una parte de las festividades de las celebraciones del Grullo por sus aniversarios como fundación de municipio y de ciudad. Y dentro de las fiestas tradicionales, pues esta vez ese pabellón cultural José Negrete Naranjo, que organizó principalmente nuestra compañera de la licenciatura en artes, la maestra Nora, fue bastante, digamos, exitoso, interesante y diferente, porque se combinaron presentaciones de libros, conversatorios, recitales de guitarra, participación de orquesta sinfónica, de coros, y fue muy interesante, Antonio, porque pudimos ver que a veces nos quejamos, ¿no?, los que trabajamos en cuestiones de educación y cultura, del poco interés que existe. Pero fíjate que en ese pabellón que se terminó el domingo, vimos una gran participación y también una variedad, ¿verdad?, de personas. Fue muy gratificante ver pequeñitas de 8 o 10 años, bajo la batuta del maestro Ambrís, que formó ahí una orquesta, tocar violín, y ver gente de la tercera edad, de 60 o 70 años, integrarse en un coro y que sus familiares vieran y convivir. De afuera, la celebración grande en el jardín principal, que también se hizo un foro grande, el foro Lilla Pimienta, y también la gente ahí conviviendo en armonía el domingo, el sábado y el domingo en el Grullo, fue una verdadera fiesta, porque aparte está lo tradicional, los puestos de comida, los puestos de bebida, lo que tiene que ver con la afición de los toros. Entonces, lo que quiero señalar es de que cuando se brindan los espacios, cuando se dan las oportunidades, cuando se generan las condiciones, sí realmente se está haciendo un fomento a las artes, porque esos chiquitines, esas niñas, esos niños, están tocando con toda la seriedad, toda la responsabilidad del mundo posible a su edad, estaban tocando ahí ellos, esos niños van a crecer y van a seguir, y ojalá esas generaciones, estoy seguro que van a transmitir ya otros valores y otras formas de pensar, y eso es un bálsamo, eso es un antídoto, eso es una vacuna contra esta sociedad tan violenta. No pasa un día donde no nos enteremos de que han fallecido personas de manera violenta. No pasa un día que no sepamos que hay jóvenes que fueron levantados, secuestrados, y ya no los vemos. Bueno, nosotros como universitarios no podemos hacer más que desde nuestro trabajo impulsar como esas actividades que desarrolló el comité organizador de Grullo y ver que también vienen más fiestas. También hay que verlo desde un punto de vista así un poquito más analítico. No están reñidas las fiestas tradicionales como serían de un carnaval, fiestas populares, con aprovechar ese motivo y tener un complemento cultural, porque finalmente el carnaval también es cultura. Entonces qué bueno que se estén aprovechando, que se les esté dando oportunidad a nuevos organizadores, a nuevos gestores culturales, para que ellos sean quienes continúen con esta tradición, que en la región sí existe. Sí existe una tradición de fomento cultural en las diferentes manifestaciones. Simplemente hay que impulsar, detectar, promover, estar apoyando ahí a sus manifestaciones. Ya estamos viendo que el día de hoy, ahí en la Jardín Principal, en el foro Lidia Pimienta, se presenta una obra de teatro a cargo de profesores y estudiantes de nuestra licenciatura en artes. Del poemario ese que publicamos de La Verdad es lo Único que No Cambia, se hizo una adaptación para un teatro experimental, una puesta en escena, que ya se presentó aquí en el Aula Magna del Cultur, y ahora vamos a ver qué tal cómo nos va allá en el Grullo, otro público, otra audiencia, otro escenario, pero la intención es la misma. Ese sería mi comentario el día de hoy.
Pues muchísimas gracias, maestro, y bueno, desde luego estaremos al pendiente de esta puesta en escena a la que, pues bueno, nos invite. Ya tuvimos la oportunidad de verla aquí en el Aula Magna, y bueno, qué gusto que esté llegando a otros municipios aquí cercanos, sí. Y que llegue a más lugares, ¿verdad?
Si me permite repetir, es el día de hoy a las 7 de la tarde, obviamente ahí estará libre, ¿verdad? Y es una buena oportunidad, como mencionas, Antonio, las personas que no la vieron aquí en el Aula Magna, pues hoy a las 7 de la tarde es una buena oportunidad. Ahí tenemos una destacadísima participación de Silvestre Canil, compañero de radio, representando un médico medieval caracterizado y con unos diálogos muy interesantes. Ojalá nos acompañe, Antonio. Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria, Centro de Formación en Periodismo Digital inicia 2023 con 5 cursos en línea. El Centro de Formación en Periodismo Digital de UDG Virtual impartirá en enero y febrero 5 cursos y talleres en línea que tienen como propósito promover la profesionalización de periodistas y comunicadores tanto de México como de otras partes del mundo. El taller de periodismo multimedia está dirigido a periodistas y estudiantes de los últimos semestres de carreras de comunicación y periodismo interesados en aprender a producir contenidos informativos multimedia. Será impartido del 27 de enero al 5 de marzo por el maestro Fidel Romero, diseñador web y productor multimedia. Los interesados en redactar de manera creativa notas, fotonotas, crónicas, aforismos, editoriales, perfiles y otros géneros breves para integrarlo en una página de formato de periódico impreso o digital podrán inscribirse al curso Periodismo y Creatividad, Redacción de Géneros Breves, que inicia también el 27 de enero y será impartido por el escritor Oscar Tagle. Las comunicadoras Brisa Barbosa y Alicia Robles serán las instructoras del curso Gestión Profesional de la Comunicación, enfocado a que los participantes aprendan a implementar estrategias de comunicación efectiva según las necesidades de la oficina de prensa, aplicando criterios para difusión de acciones asertivas, así como la contención y manejo de situaciones críticas para la institución. Este curso inicia el 30 de enero. Para febrero se tiene programado el curso Cómo escribir para la web, que inicia clases el día 13 y busca que los participantes entiendan y conozcan herramientas para enfrentar los cambios y retos que Internet ha impuesto a quienes se dedican a producir y difundir contenidos noticiosos. El curso Periodismo Económico, Narrativas para Conectar con Audiencia, se impartirá del 27 de febrero al 2 de abril. Será impartido por la periodista Verónica García de León Robles, periodista especializada en temas económicos. Y bien, el registro es abierto y debido a que son dictados en línea, los cursos no tienen horario preestablecido. Se puede acceder a la hora más conveniente. Para acreditarlo, solo se debe cumplir con la entrega de las actividades en tiempo y forma, en las fechas establecidas por el asesor. La información sobre el costo y contenidos de estos cursos, así como el formato de inscripción, está disponible en el sitio web del Centro de Formación en Periodismo Digital. En caso de dudas, las personas interesadas pueden escribir al correo cfpd@udgvirtual.udg.mx o comunicarse al teléfono 33 31 34 2222 extensión 18760. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal, pese a mayor castigo, siguen asesinatos de policías en el estado. En menos de una semana han asesinado a 3 policías municipales en el estado. El último de los casos fue el de un agente del municipio de Villa Guerrero, quien fue reportado como privado de la libertad durante las primeras horas del miércoles pasado. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado al mediodía en una brecha que conduce al poblado Loma Encantada en la carretera Quitipan-La Cofradía. En la presente administración estatal han sido asesinados al menos 103 policías en funciones en Jalisco, de los cuales 60 han sido agentes municipales, lo anterior sin contar con los homicidios de 8 expolicías, así como la desaparición de otros 17 elementos, de quienes actualmente se desconoce su paradero. El analista e investigador en materia de seguridad y corporaciones policiales, Daniel Gómez Tagle, señala que los policías municipales suelen ser mayormente asesinados porque son ellos quienes tienen el primer acercamiento con las situaciones de inseguridad, además de ser el primer contacto con la ciudadanía por tratarse de corporaciones civiles. Explica que los agentes en Jalisco han tenido un buen rendimiento respecto a las estrategias y que, si bien sus resultados pueden mejorar, es necesario que se les dote de mayor capacitación y equipamiento para saber cómo reaccionar ante las distintas situaciones que enfrentan, que suelen ser un tanto distintas a lo que aprenden durante su formación. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional, a investigación 154 funcionarios por desaparición forzada. La Fiscalía General de la República señaló que investiga a 154 servidores públicos presuntamente involucrados en casos de desaparición forzada de enero de 2012 a octubre de 2022, de los cuales 30 pertenecen al propio Ministerio Público Federal y otros 59 son efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México. La institución ministerial informó que en la actual administración federal, las unidades sustantivas de la Fiscalía General de la República identificaron 101 expedientes de investigación iniciados por autoridades locales y que fueron atraídos por la posible comisión del delito de desaparición forzada en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 a octubre de 2022. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, refiere que de 1964 a noviembre de 2022 había 107.201 reportes. La base de datos establece que de enero de 2012 al 30 de octubre de 2022 se notificó la desaparición de 76.681 personas. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, Polonia dispuesta a entregar tanques a Ucrania con o sin acuerdo de Alemania. Polonia afirmó el lunes que pedirá el permiso a Alemania para entregarle a Ucrania carros de combate de fabricación germana, pero indicó que está dispuesta a suministrárselos incluso si el acuerdo de Berlín para ayudar a Kiev a hacer frente a la invasión rusa.
Resumen.
Lenta la rehabilitación de escuela dañada por sismo en Autlán. En Tenamatlán aprueban plan de desarrollo y gobernanza. Presupuesto de Tecolotlán en 2023 será ejercido con participación de la ciudadanía. Sui Generis Teatro clausura pabellón cultural de la Feria El Grullo 2023. La Casa de la Cultura ofrecerá un taller de danza contemporánea. Centro de Formación en Periodismo Digital inicia 2023 con 5 cursos en línea. Pese a mayor castigo, siguen asesinatos de policías en el estado de Jalisco. A investigación, 154 funcionarios por desaparición forzada. Polonia dispuesta a entregar tanques a Ucrania con o sin acuerdo de Alemania. Son ya las 10 de la mañana, tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su amable atención e invitándole a que continúe en la frecuencia universitaria. Que tenga usted muy buen día. Several mornings she shampoos my locks. Always have my back, she stand true to that.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.